Namasté. Bienvenidos a Niketán, India en Argentina. Un espacio dedicado a la cultura india en nuestro país. Música, danza, teatro, filosofía, espiritualidad, viajes, con todo su colorido característico, se dan cita en esta hora. Te invitamos a compartirla.
Namasté. Bienvenidos. Aquí está Niketán nuevamente desde Radio Cultura, como cada lunes a las 17 horas desde el 97.9 y desde las redes también, para traerles todo lo que ocurre en relación a India y Argentina. Una semana particularmente importante, el pasado miércoles 26 fue el Día de la República de la India, y por eso hemos convocado como nota central de este programa al señor embajador de la República de la India en Argentina. Recibimos rápidamente a nuestros auspiciantes y comenzamos ya con nuestra nota central.
La Embajada de India en Argentina y las siguientes empresas hacen posible la emisión de Niketán. Godrej de Argentina, para su línea de productos ISUE. Level Tour, agencia de viajes especializada en India. Editorial Hastinapura. Artec, Ingeniería Sociedad Anónima.
Tal cual les anunciamos, estamos en comunicación con el embajador de la India en Argentina, acreditado también para Uruguay y Paraguay, Dinesh Bhatia. Buenas tardes, bienvenido nuevamente en este año 2022, Dinesh, aquí a Niketán en Radio Cultura.
Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias por invitarme.
Hemos atravesado una semana particularmente importante para la India y para las relaciones entre la India y la Argentina. En primer lugar, porque el pasado miércoles 26 de enero hemos asistido a una nueva celebración del Día de la República de la India, el día en que la India, luego de haberse independizado, constituyó su estado como una república con la constitución. Queríamos tener tu apreciación, además que luego la complementaremos con la nuestra como testigos, de lo que fue esta gran celebración que se organizó desde la embajada.
Sí, muchas gracias, Gustavo. Tuvimos un día completo de celebraciones porque por la mañana tuvimos un evento en la embajada que fue un evento híbrido. Tuvimos una comunidad india muy pequeña aquí en la embajada para celebrar el evento, y el resto veían este evento por virtualmente. Y por la tarde tuvimos la otra celebración, el Festival de Danza y Música de la India. Esto fue totalmente online, virtual completamente, porque la pandemia no nos permite todavía un evento presencial con muchas personas, porque en una recepción normalmente tenemos 250, 300 personas, y la pandemia todavía no nos permite. Pero estoy muy agradecido a todos los argentinos que participaron en un número muy grande. Teníamos más de 1,750 views, los participantes, en este online festival que tardó más de 2 horas y media. Y teníamos, bueno, perspectiva desde la danza clásica hasta Bollywood, desde música clásica hasta canciones de devoción. Pero lo más importante es que todos los participantes, todos los actores fueron argentinos, excepto una persona en este todo el evento, y creo que participaron casi 100 personas haciendo sus actos, y solamente una persona fue indio, y el resto, todos fueron argentinos. Y estoy muy agradecido, muy emocionado cuando yo veo la difusión de cultura de la India, tanto en Argentina, que no se puede comparar con cualquier otro país.
Qué fenómeno particular este, ¿no, Dinesh? Porque uno ve que habitualmente desde las misiones diplomáticas de India en todo el mundo se organizan eventos que hacen muestra y gala de la cultura de la India, pero en general son indios, residentes o visitantes que están mostrando la excelencia de la cultura. Pero tú has convocado aquí casi 100 artistas de un gran nivel que mostraron tanta diversidad y tanta excelencia.
Exactamente, sí. Esto es maravilloso porque este tipo de talento no es común en otros países y talento que viene de un país extranjero. Entonces, estoy muy impresionado cuando yo veo los argentinos haciendo actos de danzas clásicas que no son fáciles. Uno sabe que las danzas y música clásica de la India no es fácil ni para los indios. Entonces hay mucho talento y estamos tocando solamente, como se dice, la parte top de este iceberg. Y hay mucho más en Argentina que no conocemos todavía y estamos buscando, mirando todos los días para ampliar una vinculación muy fuerte con todos los argentinos que están practicando cultura o filosofía o danza o yoga y ayurveda de la India.
Dinesh, sabemos que todos estos artistas y todas estas artistas además reconocen muchísimo tu trabajo porque la embajada está apoyándolos también, a algunas instituciones las está apoyando económicamente y reconociendo con ese gesto el trabajo que se viene haciendo desde hace tanto tiempo. Así que eso los y las artistas lo valoran un montón y tampoco lo ven frecuentemente.
Sí, esto empezamos hace un año, en 2020 y 2021 hicimos un apoyo para unas organizaciones que están promoviendo la cultura de la India, que también incluye Fundación Hastinapura y un par de otras escuelas que promueven no solamente danza y música, también gastronomía y varias otras cosas de la India. Y este año también continuamos y creo que vamos a ampliar esto en los próximos años. Vamos a ampliar nuestro apoyo financiero y esto es importante porque no es el apoyo en términos del dinero, me parece es más en la significación es más de apoyo que viene de la India porque están promoviendo la cultura de la India. Entonces tiene otra significación, no es solamente la plata para mí.
Hablando de la difusión de la cultura de la India, y a más de este espectáculo que realmente fue, les recomiendo a quienes no pudieron contemplarlo online que lo hagan, porque las grabaciones están subidas en las distintas redes de la embajada, Facebook, Twitter, Instagram, porque realmente fue de una excelencia artística y de un despliegue también técnico, porque los artistas contaron con los elementos técnicos para poder mostrar su arte, para poder acompañar en el espacio, en el surrounding que rodeaba a cada presentación, que es tan importante para un artista, no solo ser convocado, sino que se le ponen los medios a su disposición para que su performance muestre la excelencia de su arte. Así que queremos también como participantes y como testigos, como sabes, tengo la gracia de hacer casi 40 años de estar trabajando muy cerca, 35 años de estar trabajando cerca de la embajada, ver cómo India ha redoblado, no solo a través de apoyos anuales como los que tú mencionas, sino en cada oportunidad en que convoca a sus artistas, ponerle a disposición los medios técnicos, porque un arte es un espíritu que va acompañado de una forma que requiere de toda una técnica. Así que quería también destacar este factor, porque es muy importante para la manera en que el arte de la India se muestra.
Sí, muchas gracias. Y también quiero destacar otra cosa, que teníamos una maestra de ceremonia muy importante, de una persona muy conocida aquí en Argentina, Barbie Simons. Quiero agradecerle, Barbie Simons, a través de Radio Niketan hoy, para su participación, para su tiempo y también para la presentación, que lo hizo de una manera única.
Y refiriéndonos a esta interrelación entre la cultura de la India y de Argentina, en el día de ayer hemos tenido también otro evento que no habíamos visto hasta ahora nunca, Dinesh, en nuestro país, y que es que el primer ministro de la India hablara explícitamente de la difusión de la cultura india en Argentina y destacara una labor. Contanos, porque tú has sido artífice de toda esta presencia y de lo que se ha concretado en el día de ayer.
Bueno, no voy a tomar ningún crédito, porque siempre es el Dios que organiza todo para mí y para todo el mundo. Pero esto fue, me parece, la primera vez que, el primer ministro Modi visitó Argentina, y también él mencionó en su programa que él hace mensualmente, y siempre es último domingo de cada mes, él hace un programa en Radio Nacional. Se llama Man Ki Baat, desde el corazón, básicamente, y él habla desde su corazón de varias cosas, y es un programa de una hora en hindi, nuestra lengua. Y ayer él mencionó de su viaje, empezando con su viaje a Argentina, habló sobre Fundación Hastinapura, que es una fundación muy importante que está promoviendo la cultura y filosofía de la India, aparte de yoga y danza y tal. Esta organización, esta fundación, empezó hace 40 años y tiene centros no solamente en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia y en todo el país. Tiene 29 centros. Y aparte de Argentina, tiene centros en tres países más en América Latina. Entonces, es una organización muy fuerte, muy serio, y el primer ministro tomó la oportunidad para mencionar de la contribución de esta organización para promover nuestra cultura en esta parte del mundo. Y quiero agradecer a profesora Ada Albrecht y Fundación Hastinapura, y también a vos, Gustavo Canzobre, para apoyar India, la Embajada de la India aquí en Argentina, y también en general la comunidad y la cultura de la India aquí en Argentina. Muchísimas gracias.
Quiero incluso destacar, Dinesh, que cuando el primer ministro habla en hindi, pero al transmitir su mensaje sobre la cultura de la Argentina en online, en las redes, tuvo la gentileza de aparecer los subtítulos en inglés, ¿no? Porque sabía que estaba hablando para todo el mundo, porque hizo una revalorización desde Argentina también de lo que India tiene para contribuir al mundo, y esto es algo muy importante.
Lo que hace él es no solamente poner subtítulos, pero aparte su oficina hace un video para cada menciona, y en este caso su oficina hizo un video de Fundación Hastinapura, sus actividades. Entonces, con este video siempre hay un subtítulo en inglés, que es más fácil para el resto del mundo.
Sí, la verdad que es un detalle muy importante, tan importante como el hecho de que contamos contigo, con un embajador que cada vez que se presenta en Argentina habla en español, y por lo tanto muestra en español, en nuestra propia lengua, lo que tiene para decirnos, y escucha en nuestra propia lengua. Así que estos son esos gestos que hablan de muchas cosas, de lo que India significa para nosotros, y nos redoblan en esta pasión, en este amor, en esta gratitud que tenemos, porque todo lo que podamos poner nuestras manos como instrumentos para difundir la cultura y la espiritualidad de la India es poco en relación a lo que India nos ha dado a todos los argentinos en cuanto a valores espirituales.
Bueno, no es posible sin apoyo de los amantes de la India aquí en Argentina, y siempre es mis miles de agradecimiento a todos los argentinos, los amantes de la India en Argentina.
Agradecemos tu presencia, Dinesh. Ha estado con nosotros el señor embajador de la India en la República Argentina, acreditado también para Uruguay y Paraguay, Dinesh Bhatia, hablando de esta significativa semana para la cultura de la India y para las relaciones entre India y Argentina. Muchísimas gracias.
Gracias.
भारत भाग्य विधाता पंजाबी।
सुभ आशीष मांगे काहे तव जय गाथा
जन गण मंगल गायक जय हे
भारत भाग्य विधाता
जय हे जय हे
जय हे
जय 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 हे
Hablando de la cultura de la India y su alcance y su universalidad, el año 1959 estuvo signado por un importante evento, triste en un aspecto y venturoso en otro, que fue que el Dalai Lama, a raíz de la invasión del Tíbet, emigra hacia la India y el gobierno de la India decide recibirlo, darle un espacio, y esto ha significado para la historia de las religiones y de la espiritualidad de la India que en los últimos 70 años o 60 años, un poco más de 60, en el noroeste de la India, en la ciudad de Dharamsala, y desde allí se ha vuelto a establecer el budismo en la propia India. El budismo que, como sabemos, se origina en la India, en todo ese territorio de la zona del norte de Bihar, lo que hoy día es tanto India como Nepal, y que está nuevamente integrado al paisaje espiritual, religioso y cultural de la India. Y dado que en esta semana hemos tenido un evento que impacta justamente en la cultura budista de la India, quisimos entonces, Aldana, presentar esta gran figura que a su vez significa tanto para la cultura del budismo sobre Occidente.
Sí, Gustavo, queríamos hoy presentar a un monje budista, un bodhisattva, como se dice dentro del budismo, una persona realizada internamente, que fue el maestro Thich Nhat Hanh, que vamos a conocer algo de su vida, algo de su obra, y para eso vamos a hablar con Rosana Pedrazzini, directora de la Fundación Crecer Humano, una de las personas que aquí en nuestro país sigue sus enseñanzas, practica en grupo las enseñanzas de este maestro que nos acaba de dejar a los 95 años la semana pasada y que también fue muy reconocido por el Dalai Lama. Rosana, bienvenida, Niketan.
Hola, hola Aldana, ¿qué tal? Hola Gustavo.
Rosana, contanos quién fue en principio Thich Nhat Hanh para quien no conoció su vida, su obra y sus enseñanzas.
Bueno, siguiendo fielmente sus enseñanzas, uno diría quién es Thich Nhat Hanh, ¿no?
¿Quién es?
Porque Thich Nhat Hanh fue la encarnación física, que es la que nos abandonó hace una semana, de una maduración completa del alma, ¿no? Fue la manera clara de cómo se expresa alguien totalmente clarificado, iluminado internamente, conectado con todas las cosas desde el lugar más esencial. Toda su vida fue la manifestación de alguien que ha madurado, ha manifestado, ha comprendido internamente qué es la vida, para qué se está vivo, y ha llegado a poder proponernos a todos una comprensión accesible de que nos acerque a una vida posible con eso que anhelamos, ¿no? Una vida de mayor encuentro, de mayor amor, de mayor posibilidad de comunicarnos sinceramente, de llevar adelante una vida más pacífica, una vida con mayor sentido, donde todos los seres podamos vivir con mayor plenitud. Él ha encarnado eso en su vida y por eso decimos que Thay, se le dice Thay habitualmente porque Thay significa maestro en su idioma raíz, que es el vietnamita. Thay es para todos los que hemos abrevado de él, de su ser, más allá de sus palabras, de sus ejemplos, de sus caligrafías, de sus poemas, de sus libros, de sus prácticas. una enorme confianza en que el ser humano es eso que él demostró ser. Eso es lo que nosotros estamos llamados a ser.
Rosana, hablas de la paz interior, de las formas que Tai nos enseña de cómo lograr ese espacio de paz interior y cómo eso contribuye a la paz mundial, pero él no vino justamente de un momento histórico y geográfico muy pacífico.
No, la historia, justamente creo que una de las cosas que más impactan de este Bodhisattva realmente, ¿no? Que es esa la categoría que le corresponde, es conocer su historia. Él está muy lejos de haber vivido una vida pacífica en el caso de un monje dentro de un monasterio, ¿no? Él, si bien se ordena monje a los 16 años en Vietnam, que es su país de origen, su región de origen, desde muy joven él se siente llamado a responder al sufrimiento del mundo, en todas las formas en que este sufrimiento empieza a hacérsele presente. Él es muy joven y estalla la guerra de Vietnam, y empieza a ver el sufrimiento masivo de las poblaciones, de los soldados, de los ejércitos, de la tierra. Y él pide permiso en su monasterio para poder salir y acompañar y ayudar a restablecer y a recuperarse a todos los afectados en semejante tragedia, ¿no? Y así es que le dan este permiso y él empieza como a desarrollar una acción social increíble, increíblemente comprometida, generando lo que él después va a llamarse como una línea propia, que él da a luz, que se llama el budismo comprometido, y que en realidad lo que hace es acercar todo ese saber que dentro del monasterio estaba presente en su práctica meditativa, en su comprensión de la vida, al ser humano común que sufre, al ser humano común que, como hoy, estamos atravesados por circunstancias que nos asustan o que nos inquietan, y él lleva ese saber para poder atravesar este tipo de experiencias con una dosis mayor de confianza, de paz, de fortaleza y de una palabra que es muy asociada a su persona, que es el coraje, ¿no? Él manifiesta un enorme coraje ante la vida. Entonces él sale, asiste a la gente, empieza a ser un portavoz del establecimiento de la paz, del fin de la guerra, genera escuelas de servicio social. Las escuelas de servicio social son increíbles. Hay libros que manifiestan cómo él enseña a todos los que quieran salir a asistir al mundo bajo cualquier sufrimiento que uno quisiera acercarse a atenuar, cómo prepararse internamente, ¿no? Que no se trata de ir a hacer algo, sino tratar de llevar algo consigo que realmente, más allá de que las circunstancias puedan cambiarse, igual puedan aportar mayor tranquilidad o paz interior al que las tiene que atravesar. Hasta que, bueno, en algún momento, cuando él ya tiene cerca de 39 años, él hacía viajes periódicos a Estados Unidos, pero empieza a involucrarse mucho con todo el movimiento que pedía que cese la guerra. Y en una de esas oportunidades él viaja a Estados Unidos, donde conoce a Luther King, conoce a Thomas Merton, conoce a personalidades muy conocidas que trabajaban por la paz en el mundo. Y aprovechan los gobiernos de Vietnam para prohibirle la vuelta, y así va a ser que causalmente queda de este lado del mundo, Thich Nhat Hanh queda solo de este lado del mundo, sin su sangha, sin su grupo, y empieza, bueno, para, en ese sentido, ¿no? Estas cosas que las tragedias a veces nos traen algún beneficio, bueno, Occidente le trajo el beneficio de que Thay se quedó de este lado y empezó a enseñar y a transmitir todo lo que le era Occidente. En el primer lugar donde él se va a establecer es en Francia, y ahí es donde hoy en día se halla la sede de su movimiento.
¿Por qué, Rosana, se dice que Thich Nhat Hanh es el padre del mindfulness o atención plena? ¿Qué hizo él para que esas prácticas llegaran, quizás también de una manera secular, podemos pensar, a Occidente y prendieran con tanta fuerza?
Bueno, esto yo te podría dar mi opinión, digamos, ¿no? No sé por qué quien le puso ese nombre lo nombró así. Desde mi lugar, lo que te podría decir es que lo que se ve claramente en él es esta capacidad y esta voluntad de acercar la enseñanza hasta el lugar más distante donde un ser humano pueda hallarse y que pueda tomar algo de ella, ¿no? A mí siempre me viene la imagen, esa imagen que es una imagen clásica en la tradición de la India del elefante, ¿no? Que el elefante dicen que cuando alguien lo sabe montar se queda de pie, cuando ve, el elefante ve que alguien tiene dificultad para montarlo, puede doblar sus patas para permitirle acceder, pero cuando ve que el que lo está por montar es absolutamente inexperto, se tira completamente en el piso, ¿no? Y yo siento que Thich Nhat Hanh ha sido de esos en la humanidad. Alguien que se puso a disposición y lo que hizo fue transmitir una enseñanza que era monástica para practicantes continuos, constantes, dándole una forma en que cualquiera podía sentirse atraído, cualquiera podía practicarla, sin que eso dejara de tener... Él es un maestro zen, es un budista zen, o sea, el budismo zen es algo que está muy... En el budismo zen está muy instalada la disciplina y es... la disciplina se transmite, pero se transmite desde un lugar donde no aparece esa rigidez y ha sabido enamorar al practicante de la práctica. Eso es lo que ha hecho. Uno lee un texto de Thich Nhat Hanh, cualquier persona que no conozca nada de meditación, y quiere sentarse a practicar eso que acaba de leer, porque tiene la capacidad de transmitirlo con una calidez, con una cercanía, con una comprensión del practicante que creo que lo ha vuelto tan universal. Y obviamente dentro de esa forma le ha ido como dando la forma a la práctica accesible a distintos tipos de grupos de práctica.
Veíamos hace poquito un documental también sobre sus enseñanzas y el médico Ayurveda Deepak Chopra, indio, decía que Thich Nhat Hanh es de esas personas que ya anularon prácticamente la parte del cerebro frontal, ese cerebro que se conoce como reptiliano, y lo explica muy, muy médicamente, ¿no? Como su práctica de meditación, de respiración y todos los ejercicios que él también transmite, lo convirtieron en una persona que, a lo cual uno no hay forma de que haga nada para que esa persona reaccione, que es lo que nos suele pasar en nuestra vida más cotidiana, ¿no?
Sí, eso, bueno, uno ahí, yo, cuando estabas hablando de eso me acuerdo de una anécdota que cuenta uno de quién fue, digamos, el que fue su secretario privado tantos años, que es uno de sus discípulos, quizá que más en contacto está por las redes sociales, y uno más lo ve presente, que es Pablo, que él cuenta, ¿no? En un incendio, estaban meditando un día en una sala y estaban haciendo una caminata consciente, Tai con todos sus monásticos, y alguien gritó, entró gritando fuego, y todos salieron corriendo, el único que siguió caminando fue Tai, y luego, bueno, respondió con esa tranquilidad a todo lo que estaba aconteciendo, y sí, tiene la temporalidad de la conciencia, ¿no? No tiene la temporalidad emocional de la reacción inmediata, pero bueno, esa es la conquista interna de alguien que se ha indagado profundamente y ha encontrado cómo establecerse en ese lugar donde la vida no es una amenaza. Entonces, cuando la vida no es una amenaza, hay otro tipo de respuesta. Hay respuesta, pero no como cuando uno responde a una amenaza.
Rosana, contanos, ¿tienen ustedes unos encuentros que están organizando desde Fundación Crecer Humano para seguir indagando en esta práctica de budismo comprometido? ¿Nos podés contar cómo hacen nuestros oyentes para contactarlos?
Sí, nosotros hace muchos años, que todos los años continuamente estudiamos y practicamos en base a su enseñanza, ¿no? Este año, en marzo, de marzo a noviembre, vamos a hacer encuentros que en general son quincenales, donde abordamos sus enseñanzas a través de sus textos y nos acompañamos también en las prácticas meditativas. Así que, bueno, simplemente si alguien está interesado puede entrar a @crecer_humano en Instagram o por teléfono, 11-6518-7399, si alguien lo quiere escribir, o bueno, a través de la radio.
Les recomendamos entonces desde Niketan sumarse a las redes Crecer Humano, lo encuentran así como Crecer, pero con ese del ser, _humano, tanto en Instagram como en Facebook. Rosana Pedrazzini, te agradecimos muchísimo el contacto con Niketan y no sé si hay alguna frase del maestro Tai que quieras compartir para despedirnos.
Sí, podría compartir una que es hermosa, que dice: mi querido, mi amado, si realmente me amas, por favor, no riegues la semilla de la violencia que hay en mi interior. Por favor, riega la semilla de la compasión que hay en mí. Prometo hacer lo mismo por ti.
Presenta el siguiente espacio, Level Tour, empresa con 42 años de experiencia en servicios turísticos. Level Tour te invita a que conozcas India con quien la conoce. Esperamos tu consulta en el 4893-1221 o en www.leveltour.com.ar. Conoce India, una campaña de la Embajada de la India en Buenos Aires, como parte de sus actividades para promover la cultura india, el turismo y su economía. Encontrá nuestros posteos diarios en Twitter, Facebook e Instagram para descubrir las maravillas que India te ofrece.
Y aquí estamos en este espacio que ya es no solo de la Embajada de la India en Argentina, sino que Niketan lo hace propio lunes a lunes, difundiendo algunos de los múltiples posteos que desde la Embajada se hacen para conocer la realidad de lo que es esta muy diversa cultura de la que estamos tan enamorados tantos argentinos. Y la recibimos a Leticia Gagliano en este espacio, directora de Level Tour. Buenas tardes, Leticia, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Bueno, sí, realmente es muy interesante esto de seguir los posteos de la embajada, porque, bueno, como vos decís, los enamorados de la India quieren conocer todo lo de India, no solamente lo tradicional. Y justamente lo que ellos han posteado esta semana fue un estado que no es muy conocido, que es Haryana, que está en el norte. O sea, es uno de los 29 estados de la India. En algún momento formaba parte del estado de Punjab, pero bueno, cuando la India se independizó de los británicos en 1947, el gobierno indio decidió crear dos subregiones dentro del estado de Punjab. La de habla mayoritariamente Punjabi, que es en Punjab, lo que hoy es el Punjab en sí, y la de habla Hindi, que es lo que hoy se conoce con el nombre de Haryana. Y finalmente en 1966 se creó un nuevo estado, o sea, se separó totalmente, el estado de Haryana, donde también se incorporaron algunas, junto con las zonas esas que eran antes del Punjab, algunas zonas de Uttar Pradesh y algunas zonas cercanas a Delhi. En esto yo te voy a dar pie a vos a que hables mucho, porque es una tierra que está llena de mitos y de tradiciones, porque, bueno, acá, era antiquísima, que tiene mucha relación con toda la cultura védica, porque, dicen que acá es donde se escribió el Mahabharata, donde sucedió la batalla de Kurukshetra, que incluso hay una ciudad con ese nombre, donde se cree que se libró esa batalla, ¿no? Y que aparte, según dicen, el señor Krishna predicó el evangelio del deber a Arjuna en el escenario de esta gran batalla del Mahabharata, donde le decía que tú debes cumplir con tu deber y no preocuparte por los frutos o resultados del mismo. Así que contanos un poquito vos también, que sé que estuviste por allí, inclusive, según me contaste, estuviste en una universidad que hay por ahí.
Sí, Haryana, la ciudad de Kurukshetra dentro del estado de Haryana es una de las ciudades míticas más importantes de la India, y tenemos que aclarar acá que cuando decimos en la India mítico no estamos hablando de algo que no existió, sino algo que además de haber existido, además de ser histórico para los propios indios, tiene un determinado valor tan significativo que es transmitido de generación en generación, y como vos mencionaste, uno de los valores centrales es porque se dice que allí en esa localidad de Kurukshetra, en la que sucedió la batalla, la famosa batalla relatada en el Mahabharata, transcurrió este diálogo entre estos dos personajes, que en ese momento cada uno de ellos era representante de un reino diferente en la India, Krishna y Arjuna, pero que además Krishna representa en la historia de la India una de las apariciones temporales de la divinidad. En la India se sostiene que no solo en una única oportunidad la divinidad encarna en el curso temporal de la vida de los hombres, sino que lo hace periódicamente en las oportunidades en que los valores centrales de una cultura se encuentran amenazados. Y por lo tanto, junto con Rama, Krishna es consideradas las dos principales apariciones a lo largo de esa historia. Y en ocasión de esta batalla transcurre este diálogo entre estos dos personajes a manera del diálogo entre un maestro y un discípulo, o también a manera del diálogo entre el hombre y la divinidad, a partir del cual se constituye esa enseñanza tradicional en la India que se llama el Bhagavad Gita dentro del propio Mahabharata, y que uno puede visitar en esta zona que está muy cercana a Delhi, ¿no? Por más que, como vos decías, no suele estar en los trayectos turísticos desde ya más clásicos, Sin embargo, no está lejana de Delhi como para poder acercarse y ver lo que significa ese gran espacio, ver el lugar, el árbol Banyan, debajo del cual se dice que se encontraron Krishna y Arjuna y tuvieron este célebre diálogo. Y además tiene otra serie de atractivos dentro de la propia ciudad. Desde ya para los que están muy interesados en todo lo que es el legado tradicional y el legado espiritual de la India, en un lugar, como te digo, que no se hace tan difícil de acceder, porque en unas pocas horas con un taxi o con un micro de los que Level Tour pone en sus excursiones se puede llegar, ¿no?
Claro, incluso es una zona considerada muy rica porque en el Mahabharata se la menciona como Vayudhanika o Vayudhana, que significa lugar de muchos granos o de mucha riqueza. Inclusive el nombre, por lo que estuve investigando, el nombre este de Haryana, aparece por primera vez en una inscripción en sánscrito en 1328, que hoy se conserva eso en un museo en Delhi, y en ese texto se nombra esta región como el cielo en la tierra. O sea, es un punto estratégico, ¿no? Por lo que yo tengo entendido, en el norte de la India.
Sí, así es, como decís, y inclusive esto permite también desde allí poder trasladarse a todos los lugares que, saliendo del estado de Haryana, uno entra en el estado de Himalaya Pradesh y Uttar Pradesh, donde están todos los lugares significativos, justamente porque todos forman parte de esa antigua gran región en la que se desarrolló la cultura clásica del norte de la India y que dio origen a la India que hoy día conocemos. Entonces, es muy estratégico y comparte con las grandes culturas del mundo esta noción que en las tradiciones se habla de considerarse como el ombligo del mundo, ¿no? El lugar en el que, desde el cual se irradian esas energías especiales que de tanto en tanto caracterizan a eventos extraordinarios que ocurren en la vida de las civilizaciones, y este es evidentemente uno de los grandes mojones de la historia de la India.
Sí, o sea, la creación del Mahabharata creo que realmente es una de las cosas más importantes, toda la cultura védica, ¿no? Es como que forma la esencia de lo que después se desarrolló en la India.
Sí, exactamente. Y otro lugar que también tenemos que mencionar justamente es el propio lugar de Hastinapura, que inclusive hoy hemos estado con el embajador refiriéndonos, porque tiene que ver con esa ciudad tradicional, esa capital del reino que toma parte en el relato del Mahabharata y que tiene también espacios y eventos, por más que geográfica, políticamente. Cuando nos trasladamos a Hastinapura ya nos trasladamos al estado de Uttar Pradesh, pero estamos dentro de todo este mundo tan central que canaliza esta ciudad, esta ciudad, si bien digo, en este estado de Haryana, que a su vez tiene una capital muy significativa, ¿no, Leticia?
Claro, sí. Realmente lo que pasa es que a veces las divisiones políticas no tienen tanto que ver con las divisiones religiosas y culturales, ¿no? Entonces, de pronto, bueno, se forman estados, pero lo que, digamos, lo que tiene que ver con la parte cultural no lo define una frontera.
Así es. Así que importante destacar este estado. Nos hemos referido ya junto con Leticia de Level Tour en algún momento a la célebre ciudad de Chandigarh, que está también ubicada en el estado, así que queríamos hoy traer, a partir de este posteo de la embajada, estas postales, estas experiencias desde esta zona para que ni bien se abran nuevamente las puertas desde Argentina hacia India y los estragos de la pandemia terminen por aplacarse en el mundo, podamos estar nuevamente embarcándonos hacia este espacio que tanto amamos.
Sí, y tratar de justamente brindarle las cosas no tan tradicionales, ¿no?
Exacto, para poder ampliar los conocimientos, porque aparte hoy día hay mucha gente que ya viajó a la India,
pero que quiere algo diferente.
Claro, exactamente, que quiere seguir viajando para conocer cosas que aún no tuvo la oportunidad.
Sí, sí, sí. La India no es solo Delhi, Jaipur y el Taj Mahal, sino que tenemos, muchas cosas más. Y acá, en esto, tal vez a la gente que le guste ver solamente lo más tradicional, lo más común, no le interese tanto, pero para aquel que busca un poquito más, como el caso tuyo, y de mucha gente que te sigue a vos y que nos sigue a nosotros. Nosotros tenemos muchos grupos de gente que van a la India por situaciones espirituales. Entonces, esto es un poco lo que buscan, lo diferente y lo significativo, ¿no?
Muy bien, te agradecemos mucho, Leticia, como siempre,
la aventura
presente en este espacio, y nos encontraremos aquí mismo el próximo lunes.
Muchas gracias, hasta luego.
Presentó este espacio Level Tour. Conozca India con quien la conoce. Esperamos su consulta en el 4-893-1221 o en www.turismoenindia.com.ar. A las mujeres nos encanta cambiar. Cambiamos cuando logramos decidirnos. Cambiamos para descubrirnos. Cambiamos para divertirnos. Y Sue está con vos en esos cambios. Probá Sue 3D Gloss, la nueva coloración con brillo en tres dimensiones para que tu brillo se refleje mucho más. Y Sue, cambia tu color y cambia todo. Y Sue presenta las noticias de India para esta semana.
Estamos comunicados con la bailarina Martina Ramallo. Buenas tardes, Martina, bienvenida a Niketan.
¿Qué tal, Gustavo? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Dentro de las celebraciones de las que hemos estado también hablando en este programa, tuvimos la oportunidad el pasado miércoles, el Día de la República de la India, de ver en el escenario junto a la ya conocida bailarina de danza clásica de la India, Leonora Boneto, haciendo un dúo muy interesante junto a Martina, y ahí pudimos ponernos en contacto con ella y con toda la trayectoria que viene desarrollando en el ámbito de la música clásica de la India, específicamente en la danza. Contanos cómo fue esta experiencia, Martina, de estar presente en una celebración que convocó a semejante cantidad de artistas.
La verdad que fue muy, muy emocionante y muy estimulante, digamos, poder participar en este evento. Me convocó Leo, como bien dijiste, Leonora, a participar y a crear esta coreografía, digamos, que en la que mostró cada una. Ella bailó en estilo Kuchipudi y yo participé con estilo de Bharatanatyam.
Fue muy interesante porque pudieron danzar con música en vivo, con este afamado conjunto de música de lo que hoy día se llama world music, porque no solo se caracterizan por desarrollar desde ya música de la India, sino música tradicional de las distintas culturas que son jirafas en la India. Pero lo interesante es cómo armaron ustedes una coreografía para integrarse a ellos y para integrar a su vez los dos estilos.
Sí, sí, la verdad que fue muy, muy interesante y muy dinámico, porque esto fue con 15 días de anticipación al evento, así que fue, gestión de Leonora ponerse en contacto con Roberto Guxer, el director, digamos, el coordinador de Jirafas, y bueno, a partir de acordar qué música era la que íbamos a interpretar, coreografiar la participación nuestra, digamos, en ese momento.
Martina, además de bailarina de danzas clásicas de India, sos arquitecta. Contanos cómo surgió estas ganas de articular estas dos profesiones.
En realidad se dieron de una forma muy orgánica. En el 2011, 2012, cuando me mudé para Buenos Aires para estudiar arquitectura, fue que conozco, digamos, mi primera aproximación a India fue a través de Sahaja Yoga como método de meditación, y en un evento organizado por ellos, que era de música, danza y meditación, veo bailar por primera vez a Fernanda Castañola, y ahí descubro el mundo de las danzas clásicas. Así que bueno, en cuanto terminó el evento me acerqué a ella y le pregunté si estaba dando clases, que no sabía de qué se trataba, pero que me interesaba ahondar por ahí.
En la actualidad estás residiendo en Bariloche y ahí estás desarrollando tu carrera como bailarina.
Sí, continúo profundizando y entrenando este estilo de danza Bharatanatyam con Leonora Boneto. Así que bueno, la danza es un camino sin fin, así que encantada de estar en este camino y acompañada de grandes referentes como son Fernanda y Leonora.
Martina, Leonora publicó en redes fotos de ustedes bailando y dijo que eras como una gran promesa, por decir de alguna forma, un estilo dinamita, así como mucha potencia. ¿A qué se refiere Leonora cuando habla de esa característica que ven vos?
Creo que habla de mis ganas de seguir profundizando y seguir expandiendo este arte que la verdad que conmueve, a mí personalmente me conmueve y creo que es una hermosa herramienta para comunicar y para vincular, digamos, tanto Oriente con Occidente como el interior de cada uno con el arte y la comunidad.
Y contanos, ¿en Bariloche hay otra gente que esté practicando? ¿Tenés intención vos de difundirlo?
Por el momento no estoy dando clases ni con el foco puesto en eso. Recién ahora, hace un año recién que estoy viviendo acá, así que de a poco me voy interiorizando en qué otros artistas hay. Entiendo que de danza, al menos de danza clásica, estoy segura de que no hay bailarines, y si hay, me encantaría ponerme en contacto con ellos. Así que bueno, veremos cómo sigue el camino.
Martina, ¿cuáles son tus planes para este 2022 en relación a la práctica de las danzas clásicas de India?
En relación a la práctica, sigo con intenciones de seguir profundizando y creciendo a nivel personal, y bueno, estoy atenta e iré viendo qué posibilidades hay de presentarme en distintos escenarios, digamos, en distintos eventos.
Hablamos entonces y estamos presentando en Niquetán a Martina Ramallo, una de las bailarinas que se presentó la semana pasada en el 73 festejo del Día de la República de la India, organizado por la Embajada, que incluyó danzas y músicas clásicas y populares de India. Martina, te agradecemos muchísimo el contacto con Niquetán.
Muchas gracias a ustedes. Que tengan buena tarde.
Y podemos agregar, Aldana, que la grabación de las performances están disponibles en las redes de la embajada, así que quienes no tuvieron oportunidad de verlo online pueden volver a observar y a deleitarse con la función de Leonora y de Martina y la de todos los grandes artistas que fueron convocados en la oportunidad.
Presentó este noticiero cultural Godrej de Argentina para su producto ISUE 3D Gloss.
Así fue este Niquetán especial del Día de la República. Síganos durante la semana a través de las redes y nos reencontramos el próximo lunes a las 17 aquí en FM Radio Cultura. Buena semana.
Este fue un programa de Niquetán Producciones, que cuenta con el auspicio de la Embajada de India en Argentina, Godrej de Argentina, Level Tour, agencia de viajes especializada en India, Editorial Astinapura, Artec Ingeniería Sociedad Anónima. Este programa fue presentado por Niketan, India en Argentina. Idea y conducción, Gustavo Cansobre. Producción general, Aldana Tenaglia. Los esperamos la semana que viene. Namasté, amigos.